Par 4 con Chicho Morales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Par 4. Aquí estamos en la 88.2 en Radio Marca Gran Canaria. Ya sabes que es el único programa de golf en Canarias. Saludamos a Lanzarote de Tenerife, La Gomera, Fuerteventura, que también nos están escuchando a través de la aplicación de Radio Marca Gran Canaria. El que les habla, Chicho Morales. Y ahí está en la técnica, Francis Rocha, nuestro Cadi. Saludamos a nuestros colaboradores, cómo no. Ahí está Octavio Rodríguez. ¿Qué tal, Octavio?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Chicho? Buenas tardes a todos.
Muy bien, aquí estamos. Y bueno, ayer fue un color muy bonito, el color rojo y negro, Octavio.
¿Y eso?
Uy, pues no lo sabes. Ese homenaje que le hicieron pues muchos jugadores del PGA y a nivel mundial, se puede decir, por Tiger Woods, que siempre va jugando con esos colores. Rojo y negro.
Ah, pues mira, qué bien.
Estuvo bastante bien. Fue un detallazo. Por supuesto, también nos vamos a Tenerife. José Rollo, ¿qué tal? Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues bonito detalle que tuvieron pues muchos jugadores como Rory McIlroy o Tony Finau. Un poco pues por Tiger Woods, que sufrió ese accidente la semana pasada.
Jugadores y jugadoras. Varias del también. Circuito americano también se vistieron de rojo y negro.
Exactamente, sí, es verdad. Pues señores, estamos en antena, estamos en Radio Marca Gran Canaria, estamos en Par 4, comenzamos con las noticias saliendo del TI. Triste noticia, este pasado fin de semana falleció José Manuel Cortizas Corti, gran amigo periodista del correo que seguía John Ram por todo el mundo. Nuestro más sincera pésame y un fuerte abrazo para toda la familia. Miguel Ángel Jiménez siguió y siguió y hasta que lo consiguió. Fantástico top 8 en el Pisa en el Culegar. El malagueño sumó un nuevo top 10 en el curso después de un grandísimo inicio libre de errores. Sutherland triunfó muy merecido. John y Sergio comparten ese puesto 32 en el campeonato del mundo con diferentes sensaciones en la victoria, como no, de Morikawa. José, increíble cómo jugó el norteamericano.
Increíble cómo jugó y más increíble todavía las declaraciones al final, muy emotivas.
Muy emotiva, efectivamente. Ahí estaba el joven norteamericano que consigue ese cuarto título de su carrera tras una apacible jornada en la que solo tuvo que preocuparse en no fallar. Vimos de todo, Octavio, porque hasta Kepka se metió en la pelea y, cómo no, me encantó, no sé ustedes, pero vamos, Víctor Hovland, lo que hizo, a pesar de ese gran fallo que tuvo ese cuádruple bogey el viernes, pero cómo remontó y se quedó segundo.
Sí, genial. La verdad es que muy bien por parte de Hovland y espectacular Morikawa. No se quedará solo en cuatro, seguramente habrá muchos más. Y es alguien a tener en cuenta para los próximos grandes. El primero que nos llega ahora es el Masters de Augusta y ahí lo tienes en plena forma.
Exactamente, está en plena forma y creo que Víctor Hovland está ya dando la lata, está tocando la puerta para jugar esa Ryder Cup de septiembre, José.
Efectivamente, date cuenta que al ser un año Ryder, todos los jugadores están intentando buscar picos de máxima forma para poderse clasificar. Y yo creo que nos vamos a divertir muchísimo de lo que nos queda de año, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, lo vamos a pasar pipa, como solemos decir, efectivamente.
Estoy de acuerdo.
Exacto, bueno, después de vivir esa jornada de ayer donde la gente, donde los jugadores iban pues de rojo y negro, Tiger Woods estaba muy emocionado y en su Twitter un poco pues lo que pone, es difícil explicar lo conmovedor que fue hoy para mí cuando encendí la televisión y vi todas las camisas rojas, para todos los golfistas y aficionados que sepan que me están ayudando a superar este momento tan difícil. Así lo escribió Tiger Woods. Por el momento no se ha emitido más partes médicos sobre su recuperación, pero sí fue bastante grave ese accidente, Octavio.
Sí, la verdad es que viendo las imágenes de los coches y los comentarios del sheriff y de los ayudantes del sheriff, que es un sitio donde se debe de circular a una serie de millas por hora, aproximadamente unos 75 kilómetros por hora, y dicen que no sé si es el caso de Tiger, dicen que hay muchos vehículos que allí pasan a unos 120, 130 kilómetros por hora, en una carretera bastante complicada y con pendiente. De todas maneras, hablando un poco de Tiger, le está pasando, no sé si con la misma edad, porque me pierdo las fechas, pero hay un gran jugador que remontó algo muy parecido, que es el gran Ben Hogan, que después de su accidente, invito a nuestros oyentes que naveguen un poquito por la web y vean cómo quedó el Ford de Ben Hogan, y algo muy similar a lo que ha pasado a Tiger. Con esto dejo caer que a ver si después de esto gana 5 grandes como lo ganó Ben Hogan.
Pues mira, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues continuamos, son las 2 y 10 de la tarde, hora canaria, nos vamos a Península, nos vamos a ese Caddy Master. Y nos vamos a Madrid, vamos a hablar con un gran amigo de Par 4, compañero de la COPE y con su programa Rider COPE, Jorge Armenteros. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Bueno, un placer estar con vosotros, qué alegría de nuevo poder hablar con vosotros, encantadísimo, ya lo sabes, Chicho.
Sí, aquí nosotros encantados.
A Octavio no le saludo porque, bueno, me tiene olvidado y tal. A José sí, José, buenas tardes. Octavio, hola, como hola. Ya pasa de mí,
¿sabes? Yo, sin embargo, te sigo queriendo.
Ah, bueno, entonces vale, ya me vengo arriba.
Bueno, Jorge, aparte de todo el fútbol que llevas dentro, porque ahí estás con los compañeros en la COPE los fines de semana,
los fines de semana
y entre semana todos los días, sí, porque entre la Champions
hoy tenemos tiempo de juego, mañana también, pasado también, todos los días.
Exactamente, entre Champions y todo lo que conlleva, vamos. ¿Y te dio tiempo para disfrutar del Campeonato del Mundo y ver a Morikawa?
Me dio tiempo y además te digo una cosa, siempre, vosotros habéis estado tanto... el profe, como tú habéis estado en los estudios de COPE, habéis visto que tenemos un montón de pantallas. Siempre tenemos a la izquierda una pantalla con el golf puesto todo el rato, ¿sabes? Y ahí estamos Pepe Domingo y yo mirando de vez en cuando podíamos y tal. Y como siempre Pepe, que da en el clavo, hubo un hoyo que falló Morikawa, que hizo bogey, y pateaba para doble bogey. Pero al final hizo bogey y dice él, si patea doble bogey, pierde el torneo. Digo, Pepe, pero tranquilo, que Morikawa a mí me parece va a ser un estrellón ya, si no lo es. Sí. Y mira, ganó el torneo, me parece un grandísimo jugador ese chaval.
Es que incluso, bueno, estábamos hablando, como tu programa Ryder, ese Ryder Cup, que este año se va a jugar la Ryder Cup y que hay muchos jugadores que están apretando, como Colin Morikawa. Incluso por el lado americano y por el lado europeo, pues como no, Victor Hovland, que hizo un papelón, que a pesar de ese cuádruple bogey del pasado viernes, cómo fue remontando y siempre con una sonrisa.
Sí, la verdad que ese es otro jugador que a mí me gusta, porque fíjate que en los peores momentos que tiene, que suele tener poquitos, porque suele jugar bastante bien, no pierde la concentración nunca, se le ve ahí con una cara así como... Bueno, pues ya vendrá otro hoyo y lo sacaremos adelante. Buenas manos tiene ese chico, ¿eh?
Sí, muy buenas manos, de luego que sí, porque... Pero sobre todo mucha cabeza, Octavio, porque lo que le pasó, eso puede destruir a cualquier jugador. Ten en cuenta incluso que Matthew Wolf desapareció en combate el primer día con lo que hizo, ¿eh? Pero no, Victor Hovland ha ido a la pelea, ¿eh?
al final van destacando y van sobresaliendo básicamente por la capacidad que tienen para adaptarse a situaciones que se salen fuera de lo normal en el campo, y uh-huh. eso te dice la capacidad mental que tiene. Si a eso le unes que es un tipo habilidoso y que sabe hacer de todo y que su juego está muy bien repartido, pues mira, ahí tienes una figura para posteriores.
Efectivamente, bueno, ese Matthew Wolf con 83 golpes el primer día, yo me voy. fue duro,
si
¿eh?
Si me permites, Chicho, una pequeña puntualización. Yo creo que, sabes, y no sé si Octavio estará de acuerdo, yo creo que influye mucho, los tiempos han cambiado para los jugadores jóvenes de ahora, que yo creo que aparte de ser ya portentos físicos, mentalmente son auténticas rocas.
Sí.
O sea, esto pasaba hace 25 años a un jugador nuevo que empezaba, que sí, que es muy bueno, que no sé qué, y hacía dos fallos, y mentalmente yo no sé si estaban preparados, se venían abajo. Ahora estos jugadores, haces un bogey, un doble bogey, bueno, venga, vamos, al siguiente, otro palo, 200 metros y más fuerte le doy, y para adelante. Yo creo que es así ahora.
Sí. Hombre, yo estoy de acuerdo con Jorge, y creo que uno de los grandes cambios lo hizo Tiger. Ya había gente que leía y hacía ciertas cositas, los que ahora se llaman coaching o pequeños psicólogos deportivos. Tiger hizo un cambio muy grande a nivel físico en golf, pero también tenía sus ayudas, gracias a su padre, tenía sus ayudas psicológicas. Y yo creo que a partir de ahí la gente se fue ya preparando, y ya es como una especie de triángulo. Ya tenías un preparador físico, tenías un preparador técnico, y por supuesto un coaching al lado, un psicólogo deportivo para ayudarte.
Exacto, porque bueno, ahí estaba el resultado. Antes era psicólogo, ahora coach. Pero al final creo que también tiene que poner cada uno de sí mismo, porque por mucha ayuda que tengas, pero como se te vaya la pinza en un primer hoyo, en una primera jornada, es difícil de recuperarlo. Es verdad que, como yo estoy con Jorge, que los jugadores nuevos hoy en día van con otra mentalidad también, van muy bien preparados, etcétera, etcétera. Pero de todo te puede pasar. Matthew Wolf estuvo y se quedó segundo, recuerda, en el US Open, y mira lo que pasó ayer. O sea, es que esto es golf, esto es lo bonito de este deporte, que puedes estar arriba y al día siguiente puedes estar abajo. Mira a Tony Finau, tres torneos consecutivos siendo segundo, y ayer no terminó de segundo porque, bueno, porque tuvo un mal día el sábado, pero estaba apretando, ¿eh? Estaba apretando.
Sí, lo que pasa es que Tony Finau, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero está dándole al palo demasiadas veces ya seguidas, ¿eh?
Sí, sí.
No sí. sé, yo creo que el balón tiene que entrar ya en la portería alguna vez.
Claro. Claro, eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, ya cambiando de tercio, también hemos tenido una triste noticia. Jorge, no sé si tú también tuviste la oportunidad de conocerlo. Estamos hablando de José Manuel Cortiza, de Corti.
Sí, por supuesto que sí, es una gran pérdida. Yo, fíjate, no tenía una gran amistad con él, pero las veces que coincidí con él, un tipo fantástico, fantástico, educado, no sé, tuve muy buen feeling con él. La pena es que no pude tener una gran amistad con él de vernos mucho, pero creo que las tres o cuatro veces que coincidí con él me pareció un tipo fantástico, y es una gran pena. Pero bueno, es lo que estamos viviendo y qué remedio nos queda, ¿no?
Exacto, es que creo que incluso nosotros coincidimos cuando estuvimos en el Open de España Mutuo Activos en el 2019, y él estaba allí, ¿eh?
Sí.
Él estaba allí, correcto, efectivamente, correcto, además que correcto. Gran seguidor de Barrica, hablamos de John Rahm, y que iba a todos lados. Vamos, de hecho, fue en el 2018 que estaba también en la Ryder Cup de París, o sea que ahí sí estaba el hombre a tope, y mira, qué pena, la verdad, una gran pérdida para todo el periodismo y para los amantes del golf como él, que él empezó a amar el golf gracias a eso, que esa es la otra anécdota, ¿eh?
Ah, pues mira, qué
sí,
bueno.
Sí, porque él más bien él llevaba la parte de baloncesto, sí. O sea que por eso digo que alguien le dijo, mira, que hay un vasco que juega al golf, mira, cosas que pasan en la vida.
Nunca es tarde para llegar a cualquier deporte.
Exactamente. Y ya también otra cosita, Jorge, que sí, tienes ahí un gran programa también, por supuesto, y con grandes compañeros, con Miguel, con Chiqui, con muchos amigos. Empieza ya, se puede decir, el pasado mañana, o mañana mismo, perdón, a ver, no, pasado mañana, lo tengo aquí. Pues todo lo que es el torneo en el Ensign de la Asociación de Periodistas Jugadores de Golf, y ya empieza un poco ya toda la movida, ¿no?, de este año.
Por fin, recién empieza nuestro circuito ya, que estamos todos con unas ganas, sí, empezamos en el Ensin. Fíjate que yo, por ejemplo, por la noche se juega el partido de vuelta de la Copa del Rey Barcelona-Sevilla y tengo que trabajar, pero me he apuntado, y aunque me pille lejos, que es el Ensin, que es a las afueras de Madrid, pero me he apuntado a jugarlo, porque tengo unas ganas de jugar que no os podéis imaginar.
Hay que recordar que se suspendió el año pasado un evento internacional que se iba a hacer en la isla de Gran Canaria,
sí,
con los periodistas a nivel internacional.
Pero se va a hacer, ¿eh? Se va a hacer este año.
Si todo,
digo el año pasado.
Mira, nosotros tenemos todo preparado. O sea que confiamos
se
en que
suspendió, se suspendió el año pasado y este año espero que se haga.
Sí, pero si Dios quiere, toquemos madera, este año se llevará a cabo y además está todos los equipos están preguntando lo mismo. Oye, ¿esto se lleva para adelante? Y hemos dicho que sí, o sea que eso va a seguir para adelante si Dios quiere.
Pues sí.
Bueno, tocar madera, me tengo abrazada la cabeza.
Sí, la verdad es que este año está, no sabemos la fecha, creo que va a ser octubre, pero no sé exactamente todavía la fecha, ¿no? ¿O tenéis ya una fecha elegida?
Van a ser las mismas, ¿eh?
Ah, las mismas.
Van a ser las mismas del año pasado, sí.
Ah, vale, vale, vale.
O sea que entre el 5 y el 11 ahí estarán las fechas.
¿De octubre?
De octubre, correcto.
Ah, estupendo, genial.
Está buena claro. Fecha, buena fecha.
Buena fecha, sí, sí, buena fecha, porque octubre en Canarias, bueno, pues para mí es el mejor mes para disfrutar de Canarias. Octubre, septiembre, octubre, ¿no, José?
Sí, bueno, aquí en Canarias, ¿qué días, qué fechas son malas para jugar al golf?
No, ninguna, sí. Ninguna. Bueno, ayer cayó una buena...
Lo que pasa es que en octubre está muy bien, porque viene todo el mundo con abrigos y todos los aeropuertos, y de repente empieza a quitarse ropa y dice, yo, esto es otro mundo, aquí en mangas de camisa a jugar.
Esto bueno. Sí, nuestro amigo Jorge conoce esto.
Sí,
esto bueno, hay que aprovecharla, la circunstancia. La ventaja que tenéis vosotros, que tenéis, como dice Pepe Domingo, el Caribe español,
sí.
Porque Pepe siempre dice que las Islas Canarias es el Caribe español, pues hay que aprovecharlo.
Sí, hay que aprovecharlo, efectivamente. Está correcto, clarísimo.
Correcto. Sí, correcto.
Hay que aprovechar todo momento, cada minuto, y salir, lógicamente, a jugar, que tenemos un deporte que, gracias a Dios, por lo pronto, pues no hemos tenido todos los problemas, aunque es verdad que creo que hoy ha habido apertura de los campos en la Comunidad Valenciana, si mal no recuerdo.
Que es que manda bemoles, como digo yo, cerrar los campos en la Comunidad Valenciana.
Sí.
Madre mía.
Exactamente, ahí está. Los campos de la Costa Blanca de la Comunidad Valenciana reabrirán sus puertas este lunes. Es decir, hoy abren sus puertas. Por fin. Sí. Después de 40 días y 40 noches.
Correcto.
Que no tenía sentido ninguno. Lo hemos tratado en podcast y lo tratamos aquí también en el programa ahora, pues hace 2-3 semanas aproximadamente.
Sí, nosotros también hace 2 semanas lo tratamos y tal con representantes de la Comunidad Valenciana, que no era como nosotros pensamos, no entendíamos el por qué. Incluso cuando tuvimos al presidente Gonzaga también, que lo tuvimos hace poco, él decía que no se lo explicaba, que no entendía cómo se podía mantener cerrado los campos en la Comunidad Valenciana. Pero bueno, al menos ya se ha conseguido que se abran.
Efectivamente, y menos mal, porque ahora podemos decir que están todos los campos, menos algunos que lamentablemente por problemas económicos no ha podido abrir.
Claro.
Aquí en Canarias hay uno, Lanzarote, y que por lo pronto es el único que está cerrado, pero de resto podemos presumir que en España están todos los campos de golf abiertos, y eso es una grandísima
noticia. Lo único que me preocupa, Chicho, que más de uno no pueda aguantar el tirón, y más de uno se nos quede en
sí,
el camino.
Claro.
¿Sabes? Ese va a ser un problema que creo que vamos a tener que asumir.
Exactamente, sí, verdad. Pues muy bien, pues Jorge, como siempre, un gusto estar hablando contigo de golf. Esperemos
y que
salga todo bien para que vengas en abril a Canarias, ya sabes por qué.
Ya lo sé por qué, esperemos que salga todo bien. Oye, y si me permites, aunque él no nos va a escuchar, o nunca se sabe, desde aquí mi apoyo a Tiger, porque si hay alguien que puede volver a jugar, yo creo que va a ser Tiger.
El ave Fénix.
Yo confío en que sí,
Ya lo consiguió una vez y ganó un máster. O sea que el ave Fénix, nunca se sabe. Por supuesto que sí. Muy bien.
Pues un placer, chicos.
Un placer para nosotros. Un fuerte abrazo, cuídate.
José, un abrazo.
Otro muy fuerte.
Y otro para mi profe, que aunque ahora sé que me quiere otra vez.
Dime, José, repite.
No, que le decía que yo también quiero ir a los estudios, que me divierte mucho oírlo por la radio y eso tiene que ser un cachondeo continuo, con Pepe Domingo y toda la tropa ahí cantando y que me pongo yo muy, muy, muy exaltado.
Gracias.
Habrá que ir, habrá que ir.
Nada, yo ahora, pues, no, ¿qué quieres que diga?
Muy bien. Pues nada, nada, Jorge, un fuerte abrazo, cuídate mucho y
lo
saludos.
Mismo para vosotros.
Y juega bien pasado mañana, ¿eh? Deja el pabellón alto.
Que venga, si besito. Mete algún purito.
Sí.
Venga, cuidaros mucho.
Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues continuamos porque ahora sí nos pasamos a una sección femenina. Nos vamos al tee de damas. Volvemos a Madrid, nos vamos a hablar con nuestro amigo Borja Martínez, Deporte and Business, con todas las noticias y todas las novedades del golf femenino en España. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Chicho? Muy buenas a todos.
Bueno, coméntanos, ¿qué novedades hay también? Que al principio José estaba comentando que incluso hubo jugadoras femeninas, de golf, que se pusieron su uniforme ayer como Tiger Woods, un poco en homenaje también al gran jugador norteamericano que padeció este accidente la semana pasada y que, bueno, ese color de guerra de los domingos, el rojo y el negro.
Sí, la verdad que fue bonito, ¿no? Fue un homenaje que se hizo, bueno, tanto los chicos como las chicas, porque vimos a muchas de las jugadoras y sobre todo a la gran Anika. Fue una de las que primero vimos, ¿no? Que encima jugaba este torneo, ha pasado el corte, que es impresionante. Y la pudimos ver jugando de rojo y negro, pero a otras muchas también, ¿eh? La verdad que fue, como te digo, un homenaje muy bonito, porque bueno, los chicos también se pudo ver y en masa casi, ¿no? Era ver a un jugador o jugadora por la tele en estos dos torneos que se celebraron en Estados Unidos esta semana. Y es que era verles de rojo o negro, o sea, no te entraba de otra manera, ¿no? Incluso Carlota jugó también de rojo, bueno, que suele acostumbrar a jugar de rojo la sí. última jornada. La verdad que fue bonito, ¿no? Y mira, fue un detalle que esperemos que se recupere pronto y vuelva, pero eso dice mucho de la grandeza, ¿no? Y de lo que ha hecho por este deporte, que jugadores incluso de su misma edad, mayores y menores, porque han sido, ha sido su ídolo, se vuelquen, ¿no?
Exacto. Por lo menos para mí, y aunque pasemos al golf en general, hay dos grandes jugadores que han cambiado el golf a lo largo de la historia. Primero, Cebriano Ballesteros, pero después hablamos de Tiger Woods, que le dio esa modernidad, ¿no? Y donde vayamos siempre va a estar la figura de Tiger Woods, siempre. En cualquier lado, como dejó huella también Cebriano. Pero Tiger Woods es el golf moderno de por sí.
Sí, y ha quedado claro, además. O sea, marca una etapa, ¿no? Casi finales, bueno, sí, mediados finales de los 90, principios del 2000. Y ha quedado claro, ¿no? Uh-huh. Como te digo, ensaltando esa grandeza con estos gestos, porque, bueno... si habláramos de otro jugador o demás, pues seguramente no ocurriría esto, ¿no? Y eso hace que esto lo agrande muchísimo más, que hasta las chicas, que también, bueno, puedes tener tus ídolos, lo hayan hecho, ¿no? En esta semana.
Correcto, correcto. Bueno, ¿y qué más nos traes? ¿Qué noticias nos traes ahora del golf femenino?
Mola, la verdad que las noticias de esta semana no han sido muy buenas, porque no ha ido muy bien este primer torneo regular en el LPGA, porque, bueno, en este que os comento del juego Anika, que por cierto, os tenía que comentar este dato porque lo leí ayer y me quedé hipnotizado. En toda su carrera, o sea, hacía 8 años que Anika no jugaba un torneo regular, bueno, por eso está retirada, ha pasado, si no me falla la memoria, el 97% de los cortes de todos los torneos que ha jugado a lo largo de su carrera. No sé si estaba en 300, casi 400 de 500 y pico, bueno, una auténtica barbaridad, pero vamos, ha pasado el 97% de los cortes en los torneos que ha jugado a lo largo de su carrera. Me quedé impresionado, la verdad, dije, joder, no puede ser esto. Pues sí, y nada, jugó, y la verdad que las nuestras, No tuvieron un arranque, el arranque deseado, porque Azahara no pudo pasar el corte, y luego Carlota jugó muy bien, es verdad que jugó muy bien viernes y sábado, pero el domingo se desinfló. Fue una pena, pero bueno, esto es solo el arranque. Ganó otra vez, otra de las cordas, Nelly Corda. El primero lo ganó Jessica, ahora lo ha ganado Nelly. Parece que se están repartiendo el juego en Estados Unidos las dos americanas, que la verdad que tienen un futuro por delante impresionante. Pero ya te digo, las nuestras les ha costado arrancar, y veremos esta semana, ¿no? Porque vuelven a jugar en Florida, ahora juegan en Orlando, en un campo que, por cierto, si tenéis la oportunidad, echarle un vistazo, porque es un campo muy peculiar, porque tiene hoyos que son réplicas de los mejores campos alrededor del mundo. No sé si llegan a ser hasta ocho hoyos del campo, que suelen ser, son réplicas de hoyos emblemáticos de campos de alrededor del mundo. Por ejemplo, hay una réplica del hoyo 12 de Augusta, bueno, etcétera. O sea que os lo recomiendo, ¿eh? Porque además va a ser un torneo bonito, y bueno, esperemos que las nuestras puedan estar ahí peleando en lo más alto.
José.
Sí, comentar varias cosas. La primera, que estaban hablando de Annika Sørensen. Annika, porque tuvo un mal tercer día, con un 79. Pero sí, las demás rondas, y bueno, ya el cuarto ya pues te dejas ir un poquito, ¿no? Eso es normal, y también que no, la falta de competición de Annika. Pero que bueno, que dejó atrás gente que no pasó el corte, como por ejemplo Asa, que no pudo pasarlo, ¿no? O sea que, bueno, que esa es ahí, que el, como decíamos, el que tuvo, retuvo. Y decir que me pisó un poquito una de los comentarios que iba a hacer Borja, porque efectivamente el campo que se juega esta semana hay que verlo, es muy muy bonito, y con unas réplicas, vamos, iba a decir casi perfectas, muy muy reales, muy realistas, de los hoyos a jugar, ¿eh?
Sí. Sí,
la verdad, no, que sí. La verdad que casi igual, yo me quedé asombrado cuando lo he visto, digo, ¿pero en qué campo están jugando?
Exacto, la verdad que sí. ¿Hay algún tipo de problema de sonido por... no sé si, Octavio, estás en buena zona? Soy mucho ruido de fondo.
¿Eh? Pues probablemente, porque estoy en el campo de golf.
Estás en el campo de golf, claro, por eso soy un ruido extraño de fondo, pero bueno. Y José, tú también seguro que estás en otro campo de golf. Porque se oye también muchos pajaritos.
Yo estoy en un estudio cerrado, insonorizado, para que la calidad de sonido sea la mejor posible.
Bueno, muy bien. Bueno, pues, ¿qué nos espera ahora, Borja, esta semana? Porque ya está en marcha todo, y bueno, creo que en breve también, bueno, en breve va a ser a partir de mayo, pero bueno, breve, porque serán dos meses, que ya tendremos todo el circuito europeo. ¿Y sabemos algo del Santander Tour?
Bueno, la espera se va a alargar un poco, ¿no? Me refiero con el circuito europeo, sobre todo, sí. Con el circuito europeo, ¿no? Pero bueno, al final está pasando muy rápido este año, y mayo queda aquí a la vuelta de la esquina, o sea que ya tendremos todo en marcha muy, muy prontito. Del Santander, pues bueno, estamos... no hemos podido avanzar mucho porque, bueno, el calendario está prácticamente, y desde aquí puedo decir que si todo sale bien y todo va rodado, pues se van a hacer todas las pruebas, estarán entre 10 y 11, o sea que habrá un calendario completo, esperemos, si todo va bien, pero será más adelante, ¿no? O sea, primero llegarán al circuito europeo, y a partir de ahí también, como os comentaba otras semanas, ¿no? Que hay que hace falta... me echar un vistazo a qué ocurrirá en el Letas, que todavía no ha lanzado su calendario, pero ya estará a punto de hacerlo, y a partir de ahí es encajar piezas, ¿no? Porque bueno, esto es muy importante, pero sí que esperamos eso, que cuanto antes, aunque sea un poquito después del circuito europeo, arranque, ¿no? Este calendario, y ya echemos a rodar, porque la temporada que nos espera, o sea, va a ser muy bonita, pero va a ser muy intensa. Porque ya te digo, desde mayo, que empieza el circuito europeo, hasta diciembre, que acaba con el Andalucía Austral, solo Open de España, como siempre, vamos a tener golf, pero todas las semanas, ¿no? Y ahora nos toca disfrutar con el LPGA y sobre todo con el Symetra, que ya empieza dentro de poquito, y ahí vamos a tener a bastantes de las nuestras. Vamos a tener a unas cuantas, además, que, bueno, alguna ya se ha ido, ya está incluso allí aclimatándose, en Florida, y alguna lo harán ahora dentro de poquito. Así que sí que esperaremos y el circuito Santander, como ya te digo, a ver si en breve ya podemos dar noticias, que serán muy buenas, espero.
Estupendo, genial. Son muy buenas noticias, Octavio.
Pues sí, son geniales y esperemos que todo vaya bien, que la vacuna, que es lo que estamos esperando todos, llegue antes de verano, que podamos estar todos vacunados y podamos hacer ya un poco de vida normal.
Estupendo, genial, fantástico. Bueno, pues ya con esto, la semana que viene más noticias, Borja, con todo el golf femenino. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros cada lunes en Par 4.
Igualmente, la verdad que un abrazo fuerte, muchas gracias y os voy a dejar aquí un detallito, estar muy atentos a mañana porque la verdad que vendrá una noticia importante y que será muy chula para los próximos años, para seguirla muy de cerca.
Ah, pues mira.
Ahí lo dejo.
A tenerlo en cuenta. Ya también.
Pero espera, Chicho. Dime. Que seguimos. Que esto,
a través de las redes sociales.
Está tan globalizado.
Sí. ¿Qué es lo que hay que seguir? Ahí la pregunta de José.
No, hay que estar muy atento a las redes. Ya no digo
venga,
más.
Va. Muy bien. No, estupendo. No. Pues sí,
un abrazo fuerte.
Igualmente.
Hay que decir, es verdad que, gracias, hay que decir también, José, que en breve también vamos a dar nosotros una noticia, par cuatro media, en breve va a haber un cambio. Yo creo que sí, que también podemos ir preanunciándolo, ¿no, José?
Chapa y pintura, lo llamo yo, ¿no, Octavio?
Sí, chapa y pintura. Sí, estén atentos a las redes, sí.
Exactamente.
Importante.
Muy bien, pues nada, nos vamos a escuchar esos consejos publicitarios.
Curia Abogados, soluciones inmediatas para tus casos legales. Más de 20 años de experiencia. Curia Abogados te ofrece asesoramiento personalizado en divorcios, despidos, hurtos, estafas, etc. Y también especializados en administraciones de fincas. Contáctanos y resuelve tus problemas en curiaabogados.es.
¿Piensas que los productos naturales y el precio no son compatibles? Tu centro es Rita Hill Belleza Orgánica. Las últimas tendencias en peluquería, tratamientos faciales y especializados en método curly. Si tienes problemas de caída de cabello o necesitas un estudio personalizado, ponte en las mejores manos con Rita Hill Belleza Orgánica. Visítanos en la calle Pascal 1, El Calero, Telde, o conócenos un poco más en redes sociales. Recuerda, lo natural es cuidarse ahora, en Centros Rita Hill Belleza Orgánica.
Marketing Winner, única empresa plenamente canaria con medios propios. Radio, prensa, vallas gigantes y lonas de grandes formatos. Llegue a donde nadie va a llegar con la garantía de un líder. Garantizamos miles de impactos diarios al mejor precio por impacto. Marketing Winner. Póngase en contacto con nosotros en el 928-91-4838. No vendemos publicidad, vendemos resultados. Mantenimiento y Reformas V. Empresa especializada en reformas particulares, empresas, comunidades de vecinos. La seriedad, la constancia y la eficiencia son nuestras mejores herramientas. Si lo que deseas es reformar con garantías, cumpliendo plazos y un óptimo acabado, tu empresa de reformas integral en Las Palmas es V. Más info en el 828 18 14 16. www.v.es.
Pon sensualidad y erotismo en tu vida de pareja. Ven a Cómplices, tu tienda erótica, y descubre que lo inimaginable puede ser real. Contamos con una gran variedad de artículos eróticos, el succionador de moda para la mujer o los mejores potenciadores masculinos. Nos vemos en calle Pintorfelo Monzón 15 o hablamos en el 928-424-875. Sé tu mejor cómplice en Cómplices, tu tienda erótica.
Bueno, pues continuamos, ya son las 3:20. Cerca de las 3:20, hora canaria. La misma hora que San Andrés, por supuesto que sí. Como dice nuestro amigo Guillermo Salmerón. Hoy sí que tenemos un programa especial. Muy especial en esta sección. Nos vamos al Caddy Masters. Ya fue anunciado en estos días donde TUI apuesta por el regreso del turismo en verano y ve a Canarias con ventaja. golf, turismo, gastronomía, va todo en conjunto. Y para hablar de esta noticia, para hablar del posible turismo que va a venir en verano y no se sabe si en Semana Santa, está con nosotros David Morales, director del Lopesan Costa Meloneras. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Isidro. Buenas tardes a los oyentes. Bien, gracias por la llamada, hombre.
Bueno, pues son noticias importantes para el turismo, para Canarias, en este caso con la apuesta de TUI, que bueno, para el regreso del turismo, y que es verdad que en Inglaterra, en el Reino Unido, las vacunas van a mucha velocidad, que eso pues puede permitir la llegada, la entrada del turismo.
Sí, bueno, evidentemente ahora nos encontramos en una situación de escenario positivo provocado por la evolución al alza en la aplicación de vacunas, sobre todo en el Reino Unido, ¿no? Uno de nuestros principales mercados emisores. Y eso, ante las incertidumbres del año anterior, ahora saber que contamos con vacuna, con independencia de la marca, y que Europa, poco a poco, aunque sea de manera pausada, se va inmunizando, evidentemente, a mayor población europea inmunizada, mayores posibilidades progresivas de reapertura. Pero eso sí, reaperturas cautelosas. Deben ser cautelosas porque todavía el virus está entre nosotros, en las islas, en la península, en el continente europeo. Y bueno, de hecho, Semana Santa está prácticamente a la vuelta de la esquina, y si actuamos con moderación, el turismo que venga en Semana Santa será limitado, escaso, mucho turismo local, de proximidad, algo de peninsular, algo internacional, pero aquí la vista hay que ponerla ya en los meses de verano, donde sería de por sí un éxito repetir índices como el verano pasado de en torno al 50% de ocupación, porque ahora sí que sería el verano una clara fase preparatoria de cara a la temporada otoño-invierno que comienza a mitad de octubre.
Claro. Semana Santa está claro que lo damos por perdido, aunque puede venir algo de turismo nacional, ¿no? De hecho, hay algunos que quieran hacer sus planes. No sé cómo estará el tema, porque es verdad que el gobierno de Canarias ha puesto pues estos límites a la hora de entrar, ¿no? Con los PCR 72 horas antes, antígenos, etcétera, etcétera. Ha habido un poquito de todo, ¿no? Para que la gente pueda venir y disfrutar de Canarias en general, ¿no? No se sabe nada. Desde luego que por culpa de esta pandemia no podemos hacer planes de aquí a un mes. Eso está clarísimo, ¿no? Pero es verdad que con la entrada de la vacuna, con la llegada de hace ya 2 meses que se está vacunando Europa, se puede decir, y Estados Unidos, y bueno, muchísimos países en general, pero que es verdad que el Reino Unido van como motos con el tema de la vacuna. Y eso, pues, me imagino que pueda atraer mucho turismo en general, a pesar de que aquí, aunque sigamos poco a poco, y Canarias va bastante bien, eso dicen, a nivel de vacunación. Entonces, el turismo en general puede haber un incremento muy, como dicen, muy importante.
Sí, vamos a ver. Yo no me gusta hablar en términos de que la Semana Santa se dé por perdida, insisto. Si somos cautelosos, no hay que tener expectativas en Semana Santa, y casi me atrevería a decir que al contrario. Más vale, vísteme, despacio que tengo prisa, es decir, más vale ir con mucha moderación, que se estabilice todo sanitariamente, socialmente, etcétera, y que a partir de verano ya sí, ahora sí, la curva sea al alza de manera continua, que no entrar en ciclos anteriores de dientes de sierra, en los que se abría con lógica necesidad de las empresas, de los trabajadores, de todos nosotros, ¿no?, del destino, de la economía de las islas, de aquella manera, pero para volver a cerrar a las 2 semanas siguientes, ¿no?
Sí.
Y todo eso favorablemente lo va marcando, en este caso, la evolución, insisto, de la vacuna. En el Reino Unido, donde además la producen, donde además han sido muy estrictos en los confinamientos, tengan en cuenta que las clases se van a reiniciar el próximo 8 de marzo. Llevan desde antes de Navidad sin clases los colegios. Allí ha habido muchas restricciones. Y esas restricciones, unidas a la importante aplicación en número, en cantidad de vacunas, es lo que hace que hayan fijado la fecha del 18 de mayo como la fecha idónea para reactivar la movilidad internacional, los viajes al extranjero. ¿Qué ha sucedido? Evidentemente, no solo el Reino Unido, todos nuestros mercados tradicionales están ávidos por volver a las Islas Canarias. Pues en el Reino Unido, pues ha habido de repente una gran demanda de reserva para volver a su destino preferido.
Exactamente. Bueno, y ahora me imagino que todo el equipo tuyo que están ahí, pues haciendo un montón de reformas en el hotel, ¿no? Porque están preparándolo, hay 2 hoteles abiertos importantes, pero que se está preparando incluso para el evento que va a venir en breve en abril y que creo yo que se le va a recibir a todos con los brazos abiertos, con lo que va a partir de, pues, de mes de octubre, incluso en verano, ¿no?
Sí, bueno, en el caso del Costa Melonera, no estaba previsto. El Costa Melonera cumplía 20 años en diciembre de este último año.
Sí.
Y si bien es cierto que cuando cerramos, como todos, por motivo de la pandemia, hace un año ahora, justo hace un año, en ningún momento se planteó o estaba previsto que se reformara el hotel. Sin embargo, a medida que fueron transcurriendo los meses de cierre, la empresa, la propiedad en este caso, pues sabiamente y la verdad que muy convenientemente, fue apostando por transformar el hotel. Oye, ya que llevamos 20 años, pues transformémoslo, ¿no? Y es lo que afortunadamente está pasando, egoístamente está pasando. Está cerrado, pero se está transformando todo un buque insignia como el Costa Meloneras en la zona aquí del sur, para por lo menos tener otros 20 años de nueva vida, nuevos conceptos, nuevos espacios a disfrute de los clientes, nuevos servicios, etcétera. Y ligado a eso, en la zona, como referías el torneo de la European Cup de golf, ¿no?, a celebrar en la tercera semana de abril, pues es otra fantástica noticia para el destino, porque tanto se confía, en este caso desde los máximos rectores del golf europeo internacional, en Gran Canaria en general y en Meloneras en particular, como sede de una de sus torneos, ¿no?, de sus citas, pero que al mismo tiempo lo unimos a la normalidad que diferentes eventos deportivos están dando a la isla y está proyectándose al interior, hacia el exterior. Este mismo fin de semana se celebró la Trans Gran Canaria,
correcto,
aquí en la isla. Este mismo fin de semana se ha celebrado la Copa de la Reina de voleibol en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y al final son eventos deportivos de primer nivel, de muchísimo interés, que va generando la atención de, oye, que en Canarias y en Gran Canaria están haciendo ya eventos deportivos de primer nivel, ¿no?
Sí.
Con lo cual eso atrae tanto al deportista amateur, que lo hemos visto en estos meses incluso de confinamiento, muchos equipos ciclistas preparándose en las islas, aquí también, por supuesto, dentro del conjunto de las 8 islas, como de otros deportes, ¿no? Entonces, bueno, señal positiva de que algo poco a poco se va normalizando.
Exactamente. Octavio.
Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, desde tu punto de vista, siempre desde tu punto de vista, ¿tú crees que independientemente del deporte, que todos sabemos que las islas y es bien conocido por los equipos y las distintas federaciones que aquí seguimos siendo Europa, ¿tú crees que independientemente de las posibilidades de las vacunas, que estemos todos más o menos vacunados, ¿crees que puede haber un boom turístico, un boom de masas con respecto a otros destinos turísticos y que seamos nosotros, precisamente por ser parte de Europa, un destino seguro con respecto a otros destinos como es el norte de África, Asia y algún que otro país por ahí que a lo mejor y probablemente no tenga ese respaldo económico para comprar tantas vacunas? ¿Tú crees que puede haber un boom un año, dos años seguidos?
Mira, va a haber demanda de viajeros. Vale, va a haber demanda de viajeros sin duda porque llevamos todos un año confinados de una u otra manera con muchas restricciones y nuestra primera necesidad, nuestro primer deseo es salir. De hecho, fíjense qué fenómeno sociológico tan curioso está pasando en la propia isla de Gran Canaria sin salir de aquí, cómo desde que se nos ha permitido salir de nuestras casas estamos visitando como nunca nuestros pueblos, nuestros campos, etcétera, ¿no? Eso traducido a un movimiento turístico internacional. Por supuesto, Canarias está en el foco de deseo de los miles de turistas que quieren experimentar la sensación de libertad, de ocio, de descanso. Sí es verdad que en el caso de los próximos meses de verano, digamos que el cariño probablemente se reparte igual entre los turistas, es decir, entre Canarias, en el caso de España, Baleares, Andalucía, Canarias, Grecia, Italia, todo lo que son países mediterráneos, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque no olvidemos que el turista británico, alemán, incluso se permite la posibilidad de viajar dos veces al año. Y dentro de esas dos veces, una es a Canarias. ¿Y cuándo es? Cuando más frío pasan ellos, que es en invierno, ¿no? Con lo cual, yo creo que es un volumen interesante que irá acompasado al descenso de la presencia del COVID también en nuestras islas, a las medidas que se articulen. Los test van a seguir existiendo por ahora, los test PCR, los test de antígenos, pero ahora se une la posibilidad del certificado sanitario, que a mí me gusta llamarlo más certificado que pasaporte, que no exime a quien haya sido vacunado de seguir cumpliendo con las normas de la mascarilla, etcétera, ¿no? Pero que tanto le proporciona el mayor garantía sanitaria como a nosotros también respecto a los visitantes que recibimos, ¿no? Entonces, será maravilloso cómo en Europa se mueva a un nivel 50%, ya sería fantástico en verano, con independencia de que también opten por otros destinos, pero Canarias va a ser uno de los referentes, y donde no va a fallar Canarias en otoño e invierno, eso seguro.
Exacto. José.
Sí, decir varias cosas. La primera, saludar a David. David, muy buenas tardes.
Buenas, José.
Vamos a ver. Como bien decías, tenemos nuestro futuro. El futuro en Canarias es un poquito más esperanzador que en otras comunidades. Nosotros, efectivamente, por ejemplo, aquí en Tenerife teníamos el Movistar y el Astana, que equipos profesionales compitiendo. El centro de alto rendimiento, el T3 del Sur, ya está recibiendo equipos para entrenar, para ponerse en forma. Y un dato, iba a decir un dato positivo, pues es muy positivo para mí. Las empresas del sur de Tenerife ya están sacando personal del ERTE porque ya tienen confirmación de que hay nuevos vuelos que van a llegar a Canarias dentro de muy pocas semanas. Con lo cual, esa es la parte positiva. Como parte negativa, escuché a David hablar del pasaporte sanitario. Cuidado con ese pasaporte, porque ya están surgiendo voces muy cualificadas diciendo que a nivel europeo ese pasaporte no puede estar en vigor, o sea que vamos a tener que ver cómo se va a hacer la cosa. Y decir por último que la vacunación de todas las personas pues va en aumento, y yo creo que por ahí va la salida, tener a la gente vacunada y que ya volvamos otra vez a poder movernos con tranquilidad y con facilidad, ¿no? Yo creo que eso sería lo ideal.
Sí, volviendo al tema del, insisto, a mí no me gusta llamarlo pasaporte, yo prefiero llamarlo, denominarlo certificado o justificante sanitario. No debemos llevar a confusión o no se debe producir una confusión respecto a que ello vaya a generar algún tipo de discriminación. No. Por lo menos yo no lo entiendo así, no lo veo así, al contrario. Como saben, por ejemplo, a día de hoy, todos los turistas que deseen hospedarse en hoteles y apartamentos de Canarias, para hacer el check-in, para registrarse en las recepciones, tienen que presentar un test negativo en COVID, ya sea de antígeno o PCR. ¿Qué va a suponer el certificado? Pues el certificado significará que tú te podrás alojar en un hotel de Canarias sin necesidad de tener que hacerte y presentar un justificante como que te ha hecho un test. ¿Por qué? Porque ya tú estás inmunizado, ¿vale? Entonces, lo que ayuda, lo que contribuye desde mi punto de vista al certificado sanitario es a abrir un poquito más el abanico de los perfiles de los viajeros. ¿Eso qué supone para un turista y su familia? Pues que se ahorra, como hemos visto, hasta casi un 30% de lo que le costaba a una familia de dos adultos, dos niños. En Inglaterra casi se le ponían 600 euros a hacerse 4 test. Si ahora la mitad de la familia, imaginemos los adultos o los niños, están vacunados, ya se ahorran ese trámite, que no es solo burocrático, sino que además le afecta al bolsillo, ¿no? Y son 500, 600 euros que podrán gastar en destino, en restaurantes, en bares, en tiendas de artesanías, en excursiones. Y cuando ellos gasten en todo este tipo de productos o servicios, eso va a tirar del empleo, porque las empresas, los rentacar, por ejemplo, tendrán que ir sacando a más gente, reincorporando a más gente a la actividad en sus trabajos, sobre todo en los aeropuertos, ¿no?, que ahora mismo tienen la flota parada. Y así sucesivamente, insisto, el certificado sanitario, porque yo no lo voy a llamar pasaporte, no es discriminatorio, lo que viene a complementar la posibilidad de que lleguen más turistas inmunizados, con lo cual menos posibilidad de que nos traigan desde fuera el virus, que sean portadores del virus, y que al mismo tiempo aquí se vaya aminorando también la presencia con la evolución de la vacuna, ¿no? Claro. Y si lo pensamos, que hace 5 o 6 meses no teníamos nada, imagínense dónde estamos. Estamos empezando a ver, poquito a poco, con mesura, pero estamos empezando a ver los cielos abiertos.
Exacto. La verdad que ver toda esa zona ahora mismo es triste, ¿no? O sea, no se ve el movimiento que vemos habitualmente de turistas en toda esa zona de Meloneras, el bulevar, restaurantes cerrados ahora, etcétera, etcétera. Es muy triste verlo. Ya lo hemos hablado alguna que otra ocasión, David, con nosotros aquí en Par 4, y bueno, esperemos que eso pues siga evolucionando a mejor y que todo vuelva a lo que llamábamos normalidad, aunque con lo de la mascarilla te puedo asegurar que vamos a estar aquí para rato, ¿eh? Creo que la mascarilla se va a quedar una buena temporada, ¿eh?
Bueno, la mascarilla durante muchos años, desde hace más de 10-15 años, se ha utilizado en el sudeste asiático. Es verdad que allí, no tanto por la posibilidad de contagios, que en ocasiones también, como pasó en el año 2009 con el SARS-CoV-2, sino también por temas de contaminación. E insisto, teniendo en cuenta que en España ya casi picamos, por desgracia, los 100.000 fallecidos por coronavirus en solo un año, ¿no? Que lo que está aquí entre nosotros, el dichoso bicho, pues bienvenidos sean todos estos avances, estos pasos, y esta esperanzadora situación de que ahora sí, a medio plazo, podamos recuperar, insisto, economía para los 88 municipios del archipiélago, empleo, posibilidades de trabajo, etc. Estamos en otra foto distinta.
Estamos en otra foto distinta, efectivamente. Octavio, ¿tienes alguna pregunta? A ver, no, Octavio no está conectado ahora. Él creo que nos escucha, a ver. No, creo que no. José.
Sí, no, decirles a David y a todos nuestros oyentes que debemos ser positivos. Como bien decía David, esto, lo que algunos políticos llamaban hace años brotes verdes, ya se está empezando a ver. Y efectivamente, algunas costumbres, algunas medidas se tienen que quedar para el futuro. Pues yo creo que sí, la mascarilla está evitando ahora mismo que la gripe también se propague. Yo no conozco gente que se haya contagiado de gripe y los resfriados son muchos menores. O sea que, oye, cojamos lo mejor de esta terrible pandemia que nos ha asolado y salgamos adelante lo más fortalecidos posible.
Sin duda. Coincido totalmente contigo. Una vez superado el principal obstáculo o consecuencia de la pandemia, que es generar el fallecimiento de personas, a partir de ahí, pues el hecho de llevar una mascarilla, nos acostumbraremos y poco a poco irá desapareciendo. Pero insisto, aquí lo importante es vencer la peor de las consecuencias del coronavirus, que es el fallecimiento de personas. Y en eso, por lo menos, ya se está en camino.
Efectivamente. Creo que tenemos algún problema con Octavio. Ahora sí. ¿Octavio?
Ahora estoy aquí.
Ah, vale. Si tienes alguna última pregunta también para David, nos quedan muy pocos minutos.
No, desearle mucha suerte y a todo lo que es, todos los complejos hoteleros de las islas, que a ver si tenemos suerte, la vacuna hace, como dice David, a ver si hace su efecto y que estemos llenos en verano.
Aquí el bien es para todo, insisto. Aquí todos vivimos del turismo, todos, no solo los hoteles, los apartamentos y los restaurantes a pie de playa, sino también los agricultores, a los que nosotros mismos hoteleros les compramos las papas, los huevos, los quesos, etcétera, y cualquier mínimo número que empiece a aparecer de turistas por nuestros principales aeropuertos será más que bienvenido.
Ajá, efectivamente. Bueno, pues David Morales, director de Lopesan Costa Melonera, muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más ahora mismo en Par 4 y ahora mismo también en Radio Marca Gran Canaria.
Pues gracias a ustedes, a cuidarse mucho y mucha fuerza y ánimo.
Tienes que empezar a jugar, que lo dejaste pendiente la última vez.
Sí, poquito a poco.
Oye, partida, monta una partida ya, Chicho, que nos vamos para allá y formamos un cuadro ahí.
Claro que sí. Eso es. Estupendo. David, muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo a todos.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues quedan muy poquitos minutos, 2 minutos para finalizar el programa de hoy. ¿Qué novedades nos puedes traer ahora mismo de Tenerife a nivel de torneo? ¿Hay alguna novedad en el Real Club de Golf de Tenerife? José.
Pues mira, no, ahora mismo está un poquito parada la cosa, empieza dentro de muy poco, empiezan los torneos importantes, como ya serían, bueno, los torneos Medal, Circuito de Stableford, y dentro de un par de semanas la Copa Teide, que es el 20-21 de marzo, que es el torneo más importante. Y decir que lo que sí se está moviendo es un circuito match play por pareja, sí, que se juega en toda España, y que ya tenemos confirmadas las 2 sedes en Tenerife, que van a ser Abama Golf y Buenavista Golf. 2 campazos para este torneo, de este circuito de parejas match play.
Exactamente, que ya había comenzado el año pasado. Aquí se va a jugar, por lo pronto está en Anfi, y ya son pues 3 campos en Canarias para este circuito nacional. Eso son muy buenas noticias para el golf en Canarias y para que la gente pues bueno empiece a participar, que haya movimiento de jugadores en los diferentes campos. Por otro lado, también hay que decir que este fin de semana se jugó el campeonato senior del mes de febrero en el Real Club de Golf de en Las Palmas y que se ganó, ojo al dato chicos, 51 puntos Stableford parejas. 51 puntos. O sea,
los pobres.
Vamos, muchísimos puntos, vamos a decirlo así. Y que ya también está abiertas las inscripciones para la Copa Pagan, que va a empezar pues el día 13 de marzo. Copa Pagan, que es Match Play con Handicap. O sea, son buenas noticias que también se reanuden estas competiciones en todas las áreas, en todos los campos, que aquí Gran Canaria ya está también en fase 2. Entonces, poco a poco...
Bueno, hay que decir, dime. También este fin de semana en el Real Club de Golf de Las Palmas, torneo infantil puntuable,
¿sí?,
de la Federación Canaria de Golf, 6, 7 y 8, uh-huh, prácticamente el sábado, el domingo y lunes, que lo disputarán los juveniles de Canarias.
Efectivamente, y también hay que decir, a ver si da tiempo, si el Cádiz me lo permite, también hay que decir que este fin de semana se terminó la Copa Gerardo Miller, y ahí, como no, pues muchos jugadores, ahí estaban los campeones, hablamos de los hermanos Betancourt, Javier y Francisco, también estamos hablando de, también estaba Lucas Vidal y... También, por supuesto, que se me está escapando, Ana Malcolm también estaba ahí. Enhorabuena a ellos, despedimos chicos, nos vamos, ya son las 3 de la tarde, nos vamos, seguimos con Madrid a nivel nacional con T4. Ya saben, a todos, este fin de semana, disfruten, jueguen al golf, pásenlo bien, y a todos muchos Eagles y Verdes, y que sean a pares.
Radio Marca se emociona, el deporte.